nos ponemos en comunicación con Florencia Moreno, que a la vez tiene a un invitado para que conversemos.
Buen día, equipo, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo le va, Florencia? Buen día.
Bien, bien.
Cuéntenos de su entrevistado.
Bueno, estamos ya en comunicación con el doctor Carlos Beraldi. Él es el abogado de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, desde el año 2015, cuando, bueno, ustedes saben, empiezan a surgir determinadas causas judiciales contra la expresidenta y actual vicepresidenta, y el doctor Beraldi asume su defensa. Buen día, Carlos, ¿cómo le va?
Buen día, mucho gusto.
Muchas gracias por atendernos, doctor. Lo dejamos en conversación con Florencia. Así nos enteramos de algunos detalles de esta situación con las causas jurídicas de la doctora Cristina Fernández.
Bueno, doctor, para comenzar quería preguntarle en qué situación encontró la situación judicial de Cristina Kirchner y cuál es la situación de la vicepresidenta respecto a las causas judiciales, por supuesto, en Comodoro Py. Ahora en este momento, ¿ha habido algún cambio? ¿Hay causas que han caído? ¿Hay causas que han progresado? ¿Hay causas también que han sido elevadas a juicio oral? ¿Podría comentarnos un poco cómo está hoy en día esa situación?
Sí, cómo no. Mire, cuando yo tomé la defensa de la doctora Kirchner, ella solamente tenía una causa, la que se conoce públicamente como el dólar futuro. Una imputación verdaderamente, digamos, ridícula, porque se trataba simplemente de una medida de gobierno. Esto evolucionó justamente durante todos los 4 años de la administración del presidente Macri, y justamente en ese periodo sí se multiplicaron las causas, se activaron algunas que ya existían, y bueno, y en todas esas, en todos esos expedientes, se produjo, diríamos, una constante, que es que cualquier planteo que hacía la defensa, que yo hacía, era rechazado generalmente por jueces que habían sido seleccionados a dedo para intervenir en estos expedientes, tanto en la primera instancia como en la Cámara. Así surgieron muchísimas imputaciones, muchísimas causas, y de esas causas varias evolucionaron y llegaron hasta la etapa del juicio oral. En este momento, ante los tribunales orales de la Capital Federal, están en trámite esta causa del dólar futuro. Más allá de lo ridículo de la imputación, esto evolucionó. Después está otra que es por el memorándum, así se la denomina, también por una cuestión, digamos, de política internacional. Hay una tercera causa que es con relación a supuesto direccionamiento de obra pública hacia la provincia de Santa Cruz. Y después están hay una causa que en realidad engloba 2 expedientes que se conocen así públicamente como Los Sauces y Lote Sur. Y finalmente, bueno, la última que llegó a los tribunales orales es la que se conoce también como la causa de las fotocopias o de los cuadernos.
El cuaderno inexistente.
Cuadernos inexistentes. Ese es el panorama que hay dentro de los tribunales orales federales. Así que son varias las imputaciones. Y así terminó el año pasado, el año anterior, el año 2019. Durante el año 2020... bueno, se produjeron, diríamos, distintas resoluciones, casi todas fueron favorables a la doctora Kirchner. Si tomamos como un punto de referencia aquella mañana en donde se le tomaron 8 indagatorias en un mismo acto, ¿no? Realmente un récord, ¿no? Que yo no había visto jamás en mis casi 40 años de experiencia en juicios penales. De aquellos 8 expedientes, 8 indagatorias, solamente 3 evolucionaron y las otras 5 han quedado ya resueltas con algunos sobreseimientos firmes, y en otros casos hay autos de falta de mérito. Es decir, ese es el panorama que se desarrolló durante todo, prácticamente todo el año pasado. Y bueno, y también para tener un panorama completo, debería decir que en el expediente que tiene un juicio oral abierto, es decir, ya tenemos una audiencia que se va desarrollando, que es la de la obra pública, ahí, bueno, se recibieron más o menos unos 70 testimonios, y la verdad que la prueba que se viene recogiendo es ampliamente favorable para, no solamente para mi defensa, sino para todas las defensas, fundamentalmente, porque, bueno, va quedando en evidencia que la imputación de direccionamiento de obra pública en realidad nunca existió, y que las irregularidades que se habían publicitado en programas periodísticos,
doctor, no, disculpe, respecto a la causa vialidad, que es la que está hablando en este momento, quería consultarle, ¿no? Porque estas son preguntas que por ahí, hay mucha tergiversación del tema en los medios de comunicación, y le agradezco respecto a eso que esté charlando con nosotros una radio nacional, una radio pública nacional y de Mendoza, digo, ¿no? Porque es importante por ahí tener estas conversaciones para aclarar algunos temas, porque en la televisión un poco nos mareamos. Respecto a la causa vialidad, algunas preguntas que creo que surgen al común de nosotros y nosotras los que estamos escuchando y viendo este tipo de causas. Primero, ¿cómo se explica el económico de Lázaro Báez y este imperio empresario de la construcción que él arma sin antes haberlo tenido, ¿no? Y este supuesto desvío de 700 millones de obra pública a Santa Cruz.
Mire, la imputación que se efectúa aquí no es el crecimiento de Lázaro Báez, sino si desde el gobierno nacional hubo un direccionamiento de obra pública. Y esto es lo que en definitiva se le imputa a la expresidente, actual vicepresidenta. Y a esto es lo que yo me puedo referir. No hubo ningún direccionamiento. Al contrario, las obras públicas en todos los casos pasaron por las leyes de presupuesto de la Nación, que fueron votadas por el Congreso. En lo que se refiere a la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, aquí no fueron los órganos nacionales los que tomaron, digamos, a su cargo los procesos licitatorios, sino fueron las mismas autoridades provinciales. Y en los procesos licitatorios, lo que se viene viendo hasta aquí es que no hubo ningún tipo de preferencia en la asignación de obra pública hacia una empresa. Es bastante común que en las obras públicas que se licitan en las provincias, que haya empresas locales que ganan la mayoría de estas adjudicaciones o de estas obras.
Claro, eso se explica, doctor, porque por la cercanía, por la proximidad, porque no tienen que mover maquinaria, bueno, con algo que vemos en todas las provincias, ¿no?
Esto es exacto, como usted lo explica, y que se da en muchas provincias con empresarios que son locales y que tienen esas,
ventajas.
Beneficios o ventajas económicas.
Sí, ventajas a priori.
Y esto, ¿no? Esto es lo que se dio en Santa Cruz. Entonces, lo que se viene viendo hasta aquí es que esos procesos licitatorios se llevaban a cabo, digamos, de acuerdo a las reglas establecidas. Y hasta aquí la presunción de que había sobreprecios o que había ventajas indebidas no viene siendo acreditada, sino todo lo contrario. Los mismos auditores de Vialidad Nacional que actuaron durante el gobierno de Macri y que ya eran funcionarios de carrera, o sea que no es que los pusieron en ese momento, sino que eran funcionarios que tenían 15 o 20 años de experiencia, claro. En sus auditorías dieron cuenta que las obras existían, que no tenían fallas estructurales en sus construcciones, e incluso uno de los últimos testigos dijo que tampoco había sobreprecios, explicando, digamos, por qué una obra en Santa Cruz no puede ser comparada, por ejemplo, con una que se desarrolla en Buenos Aires, porque, bueno, hay costos que son mayores por flete y otras características, y también porque, bueno, en la provincia de Santa Cruz, por el clima invernal que tiene, se produce, diríamos, una suspensión de obras por 3 o 4 meses a veces, y que también esto impacta en los costos. Es decir, esto es lo que judicialmente se viene demostrando y que nada tiene que ver con las imputaciones y con las noticias periodísticas que escuchamos durante 4, 5 y 6 años.
Claro, esto técnicamente lo desbarataron en esta causa, inclusive gente citada por la querella, o digamos, que hipotéticamente debía integrar pruebas en contra de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Mire, la imputación sobre la doctora Kirchner es tan absurda que prácticamente ella ni es mencionada por ninguno de los testigos, porque no tiene ninguna relación en cuanto a los trámites que aquí se hicieron. Esto, como yo les decía, es decisiones que se tomaron directamente en Vialidad Provincial de Santa Cruz. Y los que hasta ahora han venido declarando son casi en un 90% testigos propuestos por los acusadores, tanto por la Fiscalía como por la Oficina Anticorrupción o la Unidad de Información Financiera, que también son parte acusadora en ese expediente. Es decir, que lo que vino hasta aquí, que debía haber sido lo que sostenía o que debió haber sostenido de manera más concreta y eficaz esta imputación, la verdad que no lo ha cumplido, sino todo lo contrario. Y esto también se pone en evidencia porque la Fiscalía ya viene desistiendo incluso de muchos de sus testigos, ¿no? Porque van dándose cuenta que, bueno, que por ese camino no van a poder hacer avanzar una acusación que en realidad nunca debió haber justificado la apertura de un juicio oral.
Doctor, una consulta. Cristina pidió en su momento la investigación y auditoría de toda la obra pública que se realizó en su gobierno en todas las provincias, ¿no? Porque no fue solamente el caso de Santa Cruz, por ahí el que se, si bien es el que está más judicializado, también se cuestiona el resto de la obra pública. Y después de que ella pida esto y que se inicie esta causa Vialidad y demás, viene la causa Cuadernos, que estaría directamente relacionada a esta causa Vialidad. Consulta, ¿qué sucedió con esta auditoría nacional que pidió la vicepresidenta? Y por otra parte, ¿cómo viene a complementar la causa Cuadernos las acusaciones que ya venía teniendo en la causa Vialidad?
Al principio, cuando se abrió esta investigación, una de las medidas de prueba que la doctora Kirchner solicitó en el mismo acto en que fue indagada fue, como usted recién decía, una auditoría de toda la obra pública para justamente poner de relieve que no había habido un direccionamiento o una concentración indebida en una provincia. Esta medida de prueba no fue aceptada durante la etapa instructoria ni tampoco fue aceptada en la etapa del juicio oral. Es decir, es una falencia que tiene este juicio y que muestra que en realidad lo único que acá hubo como direccionamiento es la causa judicial, no la obra pública. Es decir, la manera como se la pretendió juzgar a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Fuera de las pautas, digamos, que hacen al ejercicio de la defensa en juicio. La otra causa, esta de los Cuadernos, en realidad no es que complementa esta otra causa, sino que es la construcción de una imputación penal a partir de declaraciones que han sido obtenidas de una manera absolutamente ilegal. Estas declaraciones de estos supuestos arrepentidos a los cuales se le pedía que dijeran lo que el fiscal quería, bueno, es lo que hizo que este otro expediente evolucionara como una especie de causa paralela o causa que de alguna manera venía a, poner en un escenario judicial una imputación que más tenía que ver con lo político que con lo jurídico, o prácticamente todo tenía que ver con lo político y no con lo jurídico. Entonces, ¿qué era lo que decían estos supuestos empresarios? Bueno, que ellos tenían que pagar coimas. En realidad, esos pagos de coimas no tienen que ver directamente con la obra pública en Santa Cruz, porque ahí lo que se imputa no es pago de coimas, ahí lo que se imputa es supuestos existencia de sobreprecios e irregularidades. Claro. Es decir, que son causas independientes y por eso esta otra causa de los Cuadernos tramita en otro tribunal oral. Todavía está por verse si esas declaraciones, que son la única prueba que existe, prueba entre comillas, van a ser en definitiva tomadas en cuenta, porque bueno, tanto desde lo que significa la posible inconstitucionalidad de la ley del arrepentido como las otras irregularidades que también hemos planteado desde otras defensas, ya sea por la forma como se recogieron esas declaraciones, por la falta de registros audiovisuales, por otras vulneraciones también muy graves del derecho de defensa, todos esos planteos están ahora siendo reconsiderados por la misma Cámara de Casación y seguramente esto terminará siendo definido por la Corte Suprema de Justicia.
Y ahí en esa causa hay arrepentidos que ya no son más arrepentidos o que cambiaron la declaración, ¿no?
Mire, sí, porque hay personas que, bueno, que ahora frente a este nuevo panorama político, en donde ya no existe una mesa judicial que direccione las causas, empiezan a dar, diríamos, cuenta de la manera en cómo se le había arrancado estos dichos que en realidad no se corresponden con la verdad. Es decir, esto es lo que se está presentando.
Doctor, permítame una pregunta y a propósito de qué está ocurriendo y qué va, por lo que se ve, a ocurrir con las causas. El deterioro institucional de la justicia se va a acentuar porque después de que hicieron una campaña tan insistente, tan frecuente y podríamos decir hasta tan eficaz en contra y diciendo que existían cuadernos que luego no existían y que se incendiaban y no existían y obra pública, etcétera, etcétera, pero la sociedad lo que termina recibiendo en realidad es un paquete de información en donde se apunta a la culpabilidad de, en este caso, de la vicepresidenta. Luego, y según entendemos, la vicepresidenta inclusive no quiere ningún tipo ni de amnistía ni nada, sino que sea sobreseída tal como corresponde. La interpretación, el temor que se puede tener y me parece justificado, es la lectura definitiva de la sociedad frente a un panorama judicial tan errático.
Mire, yo veo que el trabajo que hicieron ciertas empresas periodísticas ha dado mucho resultado, porque hay una cantidad importante de personas que cree que todo lo que se dijo es verdad. Pero bueno, frente a esto también está el trabajo de la prensa y los medios de comunicación independientes, como son ustedes, para que la gente que es inteligente, ¿no?, porque la gente no es tonta, vaya viendo que todas esas cosas que se afirmaban no eran ciertas. Cuando tracé el panorama judicial que se había producido durante el año pasado, no hice referencia a otras causas que también se iniciaron, en donde justamente no había una imputación respecto de funcionarios del gobierno kirchnerista, sino de lo que se trataba era de investigar esta mesa judicial creada durante el macrismo, y también algo todavía mucho más grave, que eran las operaciones de espionaje que se hicieron y que muestran, prácticamente sin que existan antecedentes en gobiernos democráticos, que desde el mismo gobierno, desde la AFI, se hacía espionaje respecto de no solamente dirigentes políticos, sino incluso respecto de los abogados defensores que tenían esos funcionarios. Es decir, esta es la gravedad de la situación. Y esto también ha sido, digamos, el desarrollo judicial que se produjo el año pasado y que tiene como hitos más importantes que tanto señora Rivas como la señora Mazdalani hoy estén con un procesamiento confirmado por la Cámara respecto de lo que se conoce como las operaciones de espionaje sobre el Instituto Patria. Es decir, un hecho de una gravedad política que en cualquier país civilizado produciría un terremoto, ¿no? Aquí pareciera ser como que estos mismos medios de comunicación que antes hablaban de la corrupción del gobierno kirchnerista hacen un silencio interesado. Es decir,
y pero son parte esa también, ¿no?
Falta, esa falta de neutralidad de los medios de comunicación, yo creo que la gente más temprano que tarde la va a terminar advirtiendo.
Bueno,
¿no?
yo a ver, primero lo felicito por lo optimista. Luego, cuando vemos que no se ha detenido esta especie de acoso, es más, lo leíamos ayer nuevamente, quien firma esto es Santoro, alguien que, bueno, que fue procesado y luego desprocesado, no sé cómo es el término. Es muy difícil combatir
sobreseído, ¿no?
No, 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 no fue sobreseído.
Ah, no.
es muy difícil, primero, ante la cobertura que tienen estos medios frente al resto de los medios, ¿no? Sí. La presencia que tienen, esto es que sí, bastante tienen, claro.
Y se reproducen 250 sí, radios,
sí, tienen,
canales de televisión.
La cobertura, la penetración, la potencia y la frecuencia con que trabajan estos temas es muy difícil para que la sociedad al menos se entere de que en estas causas va a ser sobreseída, en este caso, la vicepresidenta.
Mire, no es que yo sea optimista. Yo veo, digamos, o hago un análisis en base a lo que vino sucediendo. Durante 4 años montaron una operación de demolición respecto de la figura política de Cristina Fernández de Kirchner y, sin embargo, terminó ganando la elección. Con lo cual, ahí tenemos una demostración concreta de que la gente piensa y que no se deja engañar. Que hay un amplio sector que todavía sigue creyendo que esas imputaciones son ciertas, esto también me consta, pero yo tengo fe en el sistema democrático y tengo fe en que en determinado momento, justamente a partir de estos juicios orales, públicos, la verdad va a ir surgiendo, así como lo estamos en este momento viendo con la causa de Vialidad. Y lo vamos a ver seguramente cuando empiecen juicios como el de el Dólar Futuro o el del Memorándum. Es decir, esta es la confianza que yo tengo, porque además no hay un procedimiento distinto. No hay ninguna posibilidad de establecer censuras, unas que quieren decir otras cosas, aun cuando no sean ciertas. Y tampoco hay ninguna posibilidad de direccionar a los jueces. Los jueces tendrán que resolver conforme a derecho.
Doctor, si hubo respecto,
jueces que no lo hicieron, termino con esto, si hubo jueces que no lo hicieron, bueno, para eso deberá funcionar el Consejo de la Magistratura, que es una institución sobre la que tenemos que trabajar para que salga de la especulación política, de la lucha político-partidaria, y termine siendo una institución del Estado que garantice un poder judicial independiente.
Bueno, respecto a esto que está conversando, ha habido una polémica, o bueno, sobre todo se han encargado estos medios que estamos conversando de manifestar su preocupación porque usted está integrando el Consejo de Notables que está trabajando y asesorando al presidente en la reforma judicial, y de esta misma reforma se ha dicho que es para, bueno, generar beneficios a la vicepresidenta en la resolución de sus causas, y también se critica que usted, al ser abogado de ella, sea parte de este Consejo de Notables que asesora al presidente. ¿Qué podría decirnos respecto de la reforma judicial y por qué esta reforma judicial no afectaría las causas en las que está involucrada la vicepresidenta?
Bueno, en primer lugar, yo soy habitualmente presentado como el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, pero tengo una trayectoria, modestamente lo digo, de muchos años, y he trabajado, digamos, en distintas reformas judiciales, en distintas administraciones, incluso administraciones que políticamente no tienen la misma, digamos, el mismo sentido que yo, que tengo yo en cuanto a mis inclinación política. Pero lo que hizo este consejo consultivo no es más que darle una opinión al presidente sobre 4 cuestiones que le habían sido consultadas. Esto es lo que hicimos nosotros desde ese consejo. Y esto no tiene nada que ver con el trámite particular de ninguna causa. Es decir, si uno está pensando en cómo se tiene que mejorar el funcionamiento de la Corte, de la Procuración General de la Nación o del Consejo de la Magistratura, es decir, lo que estamos haciendo es dándole opiniones sobre reformas institucionales que no tienen que ver con el trámite de ninguna causa, ni de las de Cristina, ni de las de Macri, ni de ninguna otra persona. Es simplemente son reformas institucionales. Y además ese consejo, que bueno, con alguna ironía llamaban Comisión Beraldi, estuvo integrado por muchísimos otras personas de una gran trayectoria. tengo justamente que mencionar a Omar Palermo, que es un juez mendocino muy importante, que ustedes seguramente conocen, así como otros jueces de cortes provinciales, de Tucumán, de Buenos Aires, de Tierra del Fuego, es decir, fue una comisión totalmente plural. Y esta pluralidad de ideas quedó documentada en el dictamen que le presentamos al presidente de la Nación el 18 de noviembre y que le sirve al presidente como un disparador para iniciar aquellas reformas que él entienda que tiene que poner en práctica. Es decir, aquí no hubo ningún trabajo para la impunidad, no hubo ningún tipo de incompatibilidad y, bueno, fundamentalmente lo que existió es el trabajo de 11 personas que honestamente y con absolutamente vocación por la mejora de la justicia hemos presentado nuestras ideas. Quizás a alguno de los que critican quizás le hubiese gustado que esto fuera la comisión Videla, con quien se sentirían más,
más afines,
digamos, afines, pero aquí lo que se trata es de una comisión, de un consejo que en forma plural y democrática presentó ideas. Y no había acá ningún otro propósito. Y por eso, cuando se presentó este dictamen, no hubo críticas. Porque ni siquiera pudieron encontrar un solo pasaje de ese dictamen que sirviera para conseguir la impunidad de alguna persona. Es decir, esto era una reforma institucional, o mejor dicho, una propuesta de ideas de cómo encarar una reforma constitucional, que siempre, si es que el presidente las impulsa, va a tener que pasar por el Congreso de la Nación y ser discutida por los legisladores y, bueno, y terminará siendo sancionada si se alcanzan las mayorías requeridas.
Doctor, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está de vacaciones, así que le agradecemos que se haya tomado este ratito para conversar con nosotros.
Muchas gracias, doctor Berani.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, y en cualquier otro momento volveremos a conversar.
Como no, muchas gracias.